No se trata de ignorar nuestros defectos. No se trata de evadir nuestras equivocaciones. Se trata de reconocer que somos humanos y por lo tanto imperfectos, pero al mismo tiempo capaces de grandes logros. En ti también está la capacidad de hacer algo maravilloso de tu vida, pero para eso necesitas ser más amable contigo mismo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes como parte de Frecuencia Cero en este espacio, me faltó decir, ¿verdad? Digo, para seguir la superestructurada rutina que yo tengo. Hoy hablando de la amabilidad, pero no hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, fíjense ustedes. Seguramente les pasa, porque a la gran mayoría de las personas les pasa, no a todas, pero a la gran mayoría, que somos muy buenos para decir nuestros defectos, ¿no? No, qué tonta, fíjate que hice tal cosa, o no, fíjate qué tontería. Pero cuando incluso alguien llega y nos dice, oye, eres una buenaza cocinando, tendemos al no, no, ¿cómo crees? Fíjate que para nada, ¿no? Oye, no, es que eres una buenaza saltando obstáculos, no, pues solo bajito. Como que invariablemente somos mejores para manejar nuestro lado oscuro, nuestros defectos, nuestras imperfecciones. Y está bien reconocerlos. Acuérdense que siempre digo que parte de la madurez es el autoconocimiento, y para eso necesitamos saber qué hacemos mal, cuáles son nuestras debilidades para poder manejarlas mejor y construirnos un buen futuro. Pero también se trata de quererse, pero no en el quererse de verte al espejo como la imagen que puse en el episodio ahí en la página, ¿no? Y darse besitos. Yo no creo que nadie salga todas las mañanas, y si lo hacen, bueno, estaría un poco chistosón, dándose besitos al espejo para decir, ¡qué bárbaro! ¡Eres un campeón! ¡Eres lo máximo! ¡Ahora ve y gana el mundo! Pues no, nadie hace ese tipo de cosas. Pero se trata de tener fe en uno mismo, de confiar en tus capacidades, de todo lo que tienes dentro de ti. La verdad es que hay capacidades que a lo mejor ni siquiera has explorado, porque sientes que no, ¿cómo? Mira, solo los grandes genios de la historia, los descubridores, innovadores, grandes creativos, son los que... No, 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 no. La vida está hecha de nosotros, los cotidianos, los promediazo de la población, los que en una multitud pasamos desapercibidos, pero que hacemos grandes cosas con nuestra vida personal, y que además, gracias a estas grandes cosas, cambiamos al mundo entero en un pedacito hacia un lugar mejor. Y obviamente de esta gente común y corriente también se destaca de repente alguien que hace algo maravilloso para muchas personas. Y créeme que cuando tú venciste, por ejemplo, a tu voluntad, cuando fuiste capaz de dominarla y que tu voluntad hiciera lo que tú mandabas, porque así tengo un episodio que se llama ¿Quién manda? O algo así, ¿no? ¿Quién controla tu vida? Creo que se llama más bien. Tú o tu voluntad o tus debilidades o tus caprichos. No, cuando tú has logrado decir, ¿sabes qué? Fíjate que bajé 2 kilos, no le pongas 50. La gente que baja tantos, para mí es un campeón impresionante de voluntad. Pero incluso para los que logramos bajar 2-3 kilitos, ¿no? Lograste algo que curiosamente fue ejemplo para alguien más. Fíjate tú, que dijo, ah, mira, si ella pudo, si él pudo, que para mí es una persona común y corriente, ¿por qué yo no? Todos tenemos la obligación de sacar esa luz que tenemos dentro. Todos, todos los tenemos. Y para eso debes de confiar en ti. Debes de ser amable, debes de darte estos cuidados que necesitamos para recargar pilas, lo que siempre insisto a papás y mamás del universo, a personas solteras que trabajan todo el día y tienen 1000 preocupaciones, para todo mundo. Darse esos 10 minutitos, 20 si se puede, diarios, de Relajamiento, de apapacho, de leer algo divertido que te gusta, de tomarte tu tecito viendo por la ventana, de caminar sin hacer nada. El ocio en ese sentido es sano, es reconstructivo, es creativo también. Entonces, a cuidarse, a ser amable contigo mismo, porque esa es la primera escala hacia ser amable con los demás, hacia apreciar el mundo que te rodea, hacia finalmente construirte el destino feliz que tanto te mereces. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
El día de hoy inaugura nuestro episodio Marina, que nos dice: hola, tengo 33 años. Hace ya 2 años felizmente quedé embarazada y de gemelos. En ese momento mi vida cambió por completo. De haber trabajado siempre y tener mi espacio, ahora nada. El punto es que soy inmensamente feliz con mis bebés, pero de un tiempo acá no tengo ganas de levantarme, poco ánimo, mucho cansancio, a veces tristeza de la nada. ¿Qué puedo hacer? Necesito energías y ánimo para mí y mis hijos. Muchas gracias. Pues Marina, primero que nada, felicidades. Tener a 2 pequeñitos de 1 año y feria correteando por la casa debe de ser de lo más entretenido. Yo no tuve gemelos nunca, tuve 3 muy seguiditos y yo me acuerdo el desastre, el desorden y las increíbles horas de diversión y ternura que me dieron cuando eran chiquitos y me siguen dando todavía, aunque ya tan grandotes. Pero el punto es varias cosas. A ver, primero, Marina, siempre recomiendo un chequeo médico. No vaya a ser que traes, no sé, anemia, ¿no? Baja de hierro. O que te vino un desbalance hormonal, que nos pega muchísimo en el estado de ánimo. O traes un virus o una infeccioncilla por ahí que te provoca todo este cansancio. O sea, primero descartemos que tu cuerpo está sano, ¿ok? Así que ve con el médico, el internista, el familiar, el general, para que te encargue una sacada rápida de sangre y cheques por ahí qué está pasando. Si puedes también el ginecólogo, no sobraría. Entonces, primero, chécate eso. Lo segundo es que pídeles también, dentro de todo, si te pueden recomendar algo, si no te encuentran como nada, físico, una infección o lo que te estoy diciendo, si pueden recomendarte por un tiempecito, pues la vitamina B12. Que es la que nos recarga de mucha energía, que te den una orden médica, una receta para vitamina B12 y tú puedas sentirte un poco más levantada y poco a poco te ayude este levantamiento gracias a la inyección de B12 para también levantar el ánimo, ¿ok? Eso como segundo punto. Tercer punto, a mí me pasó, fíjate que a mí siempre me gustó leer, siempre fui muy inquieta en ese sentido, y a pesar de que yo era una apasionada mamá de tiempo completo de chiquirrines pequeñitos, me faltaba la inquietud intelectual. La verdad es que eso es cierto. Y entonces me suscribí a un par de revistas que hablaran como del mundo y de actualidad y de los temas que a mí me interesan. Vi si con mis bebés podía yo hacer algún tipo de trabajillo para cuando todo esto empezó. Haz de cuenta que el mayor ya iba al kinder y entonces total que yo tenía sobre todo al más chiquito en casa. Tú a lo mejor con los dos puedas, no sé, hacer algo por 1 hora, ¿no? Yo tuve la fortuna de vivir en Estados Unidos, que son tan prácticos, y entonces resulta que yo podía organizar una corta conferencia de 1 hora, 45 minutos, y entre todos los participantes, el costo, digamos, de la conferencia pagaba a una universitaria o dos que cuidaran a los bebés que no podían ser cuidados por nadie más. Lo llevaban también a la conferencia y en una área pegada a donde era la conferencia, pero aparte, si me explico bien, estos universitarios cuidaban a nuestros hijos y yo daba, hacía este trabajo. ¿Me explico? Y entonces a lo mejor tú puedes encontrar una manera de tener un proyectito personal que no te robe realmente tiempo de mamá y de casa y de todo, sobre todo en esta edad que tus hijos te necesitan tanto, pero que te permita un aliciente personal, ¿ok? Y eso te anime también. Pedacito del día, a lo mejor ni siquiera todos los días, pero que te ayude en ese sentido. A lo mejor solo con leer o escribir algo o hacer desde casa algún tipo de labor, empieces a tener este espacio para ti. Porque tienes razón, todo de repente se vuelve mamá de tiempo completo. No se te olvide que sigues siendo mujer, además, y sigues siendo pareja, sigues siendo esposa, y entonces también estos ratos de provocar, tener un espacio solo para ti y tu marido es bien importante. Todo este, lo que yo llamo, y también tenía un episodio que se llamaba tiempo para ti, tiempo para mí, tiempo para nosotros, ¿no? Y el nosotros a veces es nosotros como pareja y luego nosotros como familia. Y el provocar, el buscar quien te cuide un ratito, una ida al cine, una salida a caminar tomaditos de la mano con tu marido y mientras tanto esta sobrina grande, esta tía, esta abuela, que vea al hijo es bien importante. Eso ayudará a afianzarte a ti como persona, pero también a fortalecer tu relación y hacer un mejor ambiente para toda tu familia. Espero que pronto te sientas mejor. Dime qué te parecen todas estas ideas. ¿Cuál fue? Si estabas enferma de algo, que espero que sea algo, si era así, una tontería, o si estas otras ideas te resuenan como que es lo que te falta. Escarbarte en tu conocimiento sobre ti misma y saber por dónde van los tiros, qué es lo que pudiera estar provocando este desánimo, que no es falta de amor por tus hijos en ningún momento, el añorar de repente una vida personal. También se vale, ¿no? Pero se puede todo, no al mismo tiempo. Conforme estos hijos vayan creciendo, tú puedes retomar y tu espacio cada vez va a ser más grande, mi querida Marina. Ahora te demandan mucha atención, te demandan mucho esfuerzo físico y emocional, que es absolutamente gratificante, pero también agotador. Así que ánimo, todas las mamás del mundo estamos tras de ti, apoyándote y deseándote que pronto pase esta época de tanto esfuerzo para ti desde levantarte, ¿ok? Muy bien, ahora es Sandra que nos dice, hola, en la actualidad vivo con mis suegros y mi familia, solo tengo una hija de 4 años y medio. Mi lucha del día a día es tener todo listo y limpio, pero me es difícil porque mis suegros no son tan ordenados ni procurados en este aspecto. Quisiera me ayudaras o recomendaras artículos para la paciencia y trabajar sobre el deseo de tener todo limpio y ordenado. Gracias. A ver, Sandra, diferenciemos. Tener limpio y ordenado las cosas es el anhelo de toda persona en el planeta, me imagino, ¿no? Salvo algún caso extremo. Eso es un deseo sano, adecuado, moderado. Otro es la obsesión. Y lo que no me dices es si tú rayas más en la obsesión que en un deseo natural. Por lo que me suena, tengo la impresión de que es más hacia la obsesión y por lo tanto necesitas una estrategia de aproximación, básicamente dentro de la terapia conductual. Poco a poco tenemos que volvernos menos ansiosos con nuestras obsesiones. Y créeme, Sandra, que todos tenemos algún tipo de obsesión, ¿eh? Hay quienes se obsesionan por chocolate, ¿no? Y hay quienes se obsesionan por hacer ejercicio y hay quienes, o sea, cada uno tenemos nuestras mañas y manías. Pero la del orden y la limpieza es una que puede agobiar al resto de la gente que vive con nosotros. Y poner la vara demasiado alta, por ejemplo, para que tu hijita de 4 años pueda sentirse relajada y hacer algún desastre como es natural para los niñitos de 4 años. Entonces, si lo tuyo raya más en la obsesión, te recomiendo, podemos hacer terapia de choque, fíjate tú. La terapia de choque, de shock therapy, me voy a poner muy gringoide. Lo que hay que hacer es que un día, no sé, un domingo, tú no hagas nada. Te quedes hasta en pijama, ¿no? Nada. Un día de pura flojerita, la cama no hecha, no hiciste los baños, ¿no? Nada, Sandra. Y que anotes cómo te sentiste. Si crees que esto es una prueba demasiado fuerte para que tú la puedas hacer, vámonos con una sola cosa. No hagas la cama. Solamente. Lo demás lo limpias, lo ordenas, lo recoges, ¿no? Vas atrás de tus suegros. Pero no hagas algo que cada vez que lo veas te provoque ansiedad. que ese es el objetivo que yo, a lo cual yo quiero llegar. Lo que quiero que me escribas es qué sentiste, incluso físicamente. Fíjate que apreté los puños, Mónica. Fíjate que sudé frío, ¿no? Si fuera así tanto, ¿no? Sudar frío. No, fíjate que me puse de un humor fatal con todo mundo. Fíjate que no, que mantuve la calma porque todos los días, ¿no? Tengo un día a la semana que no tiendo la cama. No sé. Cuéntame cuál fue el proceso físico y emocional que tú viviste. Créeme que mucho de esto le va a servir a tanta gente que pasa por este mismo tipo de cosas. A lo mejor tus suegros, pues dentro del rango de lo normal de orden y desorden, tienden a ser desordenados. Pero lo más importante no es que finalmente los entrenes a recoger sus cosas, sino que ustedes lleven una vida cordial, una vida familiar, porque todos ustedes son una gran familia viviendo bajo el mismo techo, tengan un ambiente agradable, porque si no se vuelve estresante, cansado, tenso, pues desagradable precisamente el convivir todos los días. No se trata de vivir en una pocilga para que seamos felices, pero sí de encontrar un punto medio adecuado para todos. Entonces, en pocas palabras, Sandra, primero, me encantaría que me dijeras hacia qué lado te inclinas de la balanza tú, si hacia la obsesión o no, que verdaderamente más bien tus suegros son los que están más en el lado del desorden que del otro lado. Y después, ¿qué te parece si fuera en el grado de la obsesión cualquiera de estas estrategias para de ahí darte el siguiente paso? Vámonos con calma, porque esto no se soluciona con una respuestita de 2 minutos y vámonos, ¿no? Sino es un trabajo a hacer personal, porque este tipo de características, como esta obsesión por el orden y la limpieza, tiene muchos años instalado en ti, mi querida Sandra, y por lo tanto no es automática la respuesta de, ah, mira, duérmete una siesta de 3 horas todos los días y se te quita. No es así. Entonces, vámonos con calma, por favor, coméntame lo que te estoy solicitando, si así lo deseas, y con mucho gusto empezamos a trabajar este mejor manejo de esta situación personal y familiar, ¿de acuerdo? Así que espero tu correo. Y a continuación está Angélica, que nos dice: buenos días, Mónica, te quiero comentar lo siguiente para que me hagas favor de orientarme. Tengo una nieta de 4 años que es hija de madre soltera, ya la cual cuido yo. La niña está medio tiempo en una estancia y por la tarde la cuido yo. Fíjate que la niña nos decía las cosas que le pasaban, pero de repente no quería decirnos nada. Le preguntábamos que cómo le había ido y decía bien, pero cuando ya estábamos en casa decía: me duele mi mano porque me pegó Beto. Además, se ha hecho muy contestona y berrinchuda. No sé si es porque no ve a su mamá más de 1 o 2 horas, o a veces no la ve porque se va temprano y llega tarde. Yo sé que yo no puedo llenar el lugar de su mamá, por más cariño que le doy a la niña. En las tardes le busco actividades para que la niña aprenda y se entretenga, pero siento que algo me falta por hacer. Esperando recibir respuesta a esta pregunta, te agradezco tu tiempo y apoyo. Gracias. Gracias a ti, Angélica. Mira, es normal de repente que en la estancia, en el jardín, en el kinder y luego en el colegio también hay algún niño latoso, en este caso Beto, que de repente le pegue, que, ¿no? Ella a lo mejor también, no sé, le jaló el pelo, cositas así. Si es algo regular que el Beto la molesta, pues sí, te recomiendo, Angélica, que vayas a la estancia y hables con quien cuida a tu nieta para que pues pueda medir y supervisar cómo están las cosas en realidad. Ahí te podrás enterar también si a ella le duele la mano porque le pegó Beto y a Beto le duele el pelo porque se lo jaló tu nieta y o quién, ¿no? O sea, o no, o si nada más tu nieta es víctima de Beto o qué onda, ¿no? Esto es como parte natural, normal de la infancia. Pueden tener, además, los niños de 4 años, etapas de contestones y berrinchudos, ¿no? Puede ser parte normal de la edad. Eso no quiere decir que debamos dejar que siga contestona y berrinchuda. Siempre he dicho que, por ejemplo, es muy común que un niñito de 2 años muerda a otro porque quiere un juguete. Y aunque es natural, porque no sabe hablar bien, que pueda hacer eso, no podemos permitir que vaya mordiendo por el mundo. Tiene que aprender poco a poco a pedir adecuadamente las cosas. Yo creo, por supuesto, Angélica, que la niñita, pues lo que le haría mejor es la presencia de su mamá. Pero porque trabaja, porque alguien tiene que sacar adelante esta familia, no la puede ver más que el tiempo que la ve. Quiero pensar que es porque su trabajo se lo demanda. Ojalá se hiciera espacio para convivir más con la hija. Eso le serviría muchísimo. Pero si no, la verdad es que tu hija es la mamá biológica, pero tú eres la mamá funcional. y por lo mismo es necesario que seas tú quien ponga estructura y límites. Puedes llenarla de besos y de abrazos y quererla mucho. Eso no tiene nada que ver con ser firme, mi querida Angélica. Y está bien que aprenda, que le entretenga. Yo creo que le estás dando todo el cariño que una madre puede dar. No eres su mamá biológica, lo entiendo. No estás tratando de llenar el espacio de su mamá, pero tú eres la mamá de esta nieta funcionalmente. Así que si se pone contestona, inmediatamente deténla. No, lo siento, me hablas así, no jugamos. No, en ese tono no te doy el juguete. Ay, es que yo creo que tú... Avísame cuando me vas a hablar bien. Y te vas. Y si sigue gritando, ya no le sigas contestando. Ya no le sigas diciendo cuándo. Tú nada más le avisaste una vez. Así, en ese tono no te voy a hacer caso. Y sigues, si tú quieres, al lado de ella, Angélica, pero sin contacto visual, sin decirle nada más. Y en el segundo en que tu nieta se diga, abuela, ya me calmé, o ya abuela, o lo que sea, en un tono más tranquilo, le das toda tu atención. ¿Qué pasó entonces, mi amor? Sí, mira, toma, aquí está el juguete. No hubo golpes, no hubo gritos, no hubo nada. Nada más fuiste firme en entender cómo vas a ser tratada. ¿Por qué, mi querida Angélica? Porque además de que le hace bien a esta niña aprender autocontrol, porque un día va a ser adolescente y va a tener que medir sus tragos, y va a tener que medirse con el novio y una serie de cosas, también es necesario que identifique quién manda, quién es la autoridad, quién es el líder, quién es la guía de su casa, y en este caso eres tú. Y cuando tenga 14, pues los berrinches y las contestonas van a ser más violentas si no se le mete orden y no le hace bien ni siquiera en su autoestima. Yo creo que si la educas con la culpa o incluso la lástima de, ay, pobrecita, como no tiene mamá, déjame, le paso todas las que me haga, le vas a hacer un daño tremendamente. Qué gusto que esta pequeñita tenga dos mamás en su vida. Su abuela, que es la mamá funcional, y su mamá, que es la mamá biológica. Y si la mamá biológica, porque la ve tan poquito, la consiente más y la apapacha más, bueno, se invirtieron los papeles. Ella funciona más como abuelita y tú más como mamá. No importa, pero alguien debe de dar educación y estructura a esta pequeña, y como tú eres quien la cuida después de la escuela o de la estancia o como se llama este lugar, te tocó a ti, mi querida Angélica. Aquí estoy, ya sabes dónde encontrarme para cualquier duda y apoyo que requieras en esta formación de este nuevo hijo que te dio la vida años después que la tuya. Entonces, espero que sigamos en contacto y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, Marisol nos dice ahora. Hace 4 meses que sufro depresión y esto ha afectado mi libido. Necesito ayuda para superarlo y mejorar la intimidad con mi pareja. Bueno, una de las cosas, fíjate tú qué irónico, Marisol, una de las cosas que combaten la depresión, fortalecen la autoestima y dan muchísimo bienestar, es las relaciones sexuales. Fíjate tú. Así que como tratamiento antidepresivo, te pido, por favor, ten relaciones sexuales con tu marido. Porque no podemos esperar a que te den ganas, mi querida Marisol. La verdad es que hay muchas veces que las deja tú una depresión, las actividades diarias de nuestra vida, ¿no? El trabajo, los hijos, el ir de aquí para allá, algún asunto que nos tenga estresados, etcétera, nos quitan las ganas, nos dejan agotados como para tener relaciones. Y entonces pensamos, no, el otro debería de entender que yo tuve que hacer en el día, o el otro debería de saber que estoy tan deprimida, entonces que me tenga paciencia. Y empieza a haber un alejamiento gradual, pero imparable, entre la pareja y de repente ya estamos además deprimidos porque además no tenemos una buena relación de pareja. Y nos quitamos de la mesa una de las herramientas que pudiera al contrario levantarnos y decir, uff, me relajé, qué bueno que me distraje, porque en la gran mayoría de los casos lo que sucede en la relación sexual es que empezamos, si tú quieres, un poco, y lo voy a decir por qué no, fingiendo. Siempre he dicho, actúa como si tuvieras ganas de tener relaciones, ¿no? Y entonces te acercas a tu marido y, ¿no?, respondes a los besitos y cuando en realidad dices, híjole, con gusto me dormiría, ay, qué horror, qué flojera me da esto, pero bueno, está bien. Y resulta que en el camino le empiezas a pasar tú también bien. Mira, no estuvo tan mal. Y en realidad no hay quien se quede 3 horas teniendo relaciones. Son unos minutos de todo tu día, de todas las horas que tiene un día. Unos minutos, nada más, es lo que dura una relación sexual. Pero, en realidad dicen los estudios que en promedio 12 minutos, me voy a ver súper técnica, ¿no? Unos más, otros menos. La verdad es que de repente hay unos que entre comerciales, ¿no? En un comercial de televisión, pum, pim, pum, pam, acabaron. Y en otros que toma más tiempo, sin por eso es en promedio 12 minutos, ¿ok? Y con esos 12 minutos, los beneficios duran mucho tiempo. No solo físicos, ¿eh? Reduces la probabilidad de que te dé un ataque cardíaco. En los señores reduce la probabilidad de cáncer de próstata. Refuerza la autoestima. Provoca endorfinas y entonces da una sensación de bienestar. Ahí cómo es que combate la depresión. O sea, físicamente tiene muchas cosas. Y en tu relación de pareja, esta oportunidad de conectar, de que el otro te consuele. Imagínate qué maravilloso para tu esposo tener la oportunidad de consolarte, de en su manera, en su forma masculina de ser, de hacerte sentir mejor porque sabe que estás deprimida. Y si al final de la relación, al final del encuentro íntimo, tú le dices, gracias, no sabes qué bien me la pasé, bueno, lo vas a dejar hecho un superhombre, va a reforzar mucho tu intimidad, todo va a ser positivo, Marisol. Entonces, ayuda para superarlo es nada más, no hay mayor magia, no hay pildorita milagrosa, es solo hacerlo, Marisol. Pero ponte en el ambiente, hoy en la noche, después de que oigas esta respuesta, no sé, ponte tu más bonita pijama, no prendas la luz, pon unas velitas, da más cuidado, no vayas a provocar un incendio y acuérdense de apagarlas después, pon música, ¿no? Tómense una, si no tiene nadie problema de alcoholismo, una copita de vino, o sea, haz la onda hollywoodense, ya sabes, ponte en ambiente, hazte sentir sexy, ayúdate en este ambiente a que se dé más fácil la cosa. Va a provocar sonrisas, sorpresas de parte de tu pareja y entonces va a estar encantado de participar. Y solo hazlo, Marisol. Es la mejor manera de combatirlo. Por favor, dime que lo estás haciendo. Yo cuento con tu capacidad. Porque parte del programa del día de hoy, de hacer amable contigo mismo, es esto, es darte la oportunidad de intimidad. Porque déjame decirte, ¿sabías que el hombre está hecho en su sexualidad para engendrar, ¿no? Es decir, solo puede tener hijos si eyacula y solo puede eyacular cuando tiene un orgasmo, ¿ok? Bueno, resulta que nosotras no solo ovulamos cuando tenemos un orgasmo, ¿verdad? Nosotras ovulamos, ¿no? Una vez al mes, tengamos o no tengamos nada. Así que nuestra procreación no está ligada al placer. Así que de alguna manera quiere decir que nuestras partes están hechas para el placer, no para procrear. Fíjate nada más, mi querida Marisol, qué buena noticia. No desperdicies tus partes. Date esta oportunidad de usar tu cuerpo para lo que está hecho. Para esta intimidad, conexión, cercanía, apoyo, apapacho. ¿Qué mejor para cuando estás deprimida? Entonces, si yo soy tu psicóloga de cabecera, Marisol, por favor, te hago ahora mismo la receta médica que indica como tratamiento el tener relaciones por lo menos 2 veces por semana, ¿ok? Cuéntame cómo te va, pero todo en clasificación A, ¿no? En idioma, sin detalles, que solo deben de ser tuyos y de tu pareja, pero en general, si fue una buena experiencia, cómo te has sentido, si mal o bien, cómo vas, ¿ok? Seguimos en contacto. Y finalmente, no es finalmente, de hecho, todavía no. Daisy nos escribió y me dice, hola Mónica, te escribo porque te escuché en la radio. Mi consulta es saber cómo puedo ayudar a mi hijo de 12 años. Es un enojón, aparenta ser fuerte y la verdad no me dice lo que le pasa y lo que siente. Una vez me mandó llamar una profesora de su curso y me dijo que él siempre quería ganar, ser el mejor, y que cuando no le iba muy bien en el colegio se frustraba incluso hasta llegar a llorar. Me preguntó si yo lo golpeaba y eso no es así, que él era muy ansioso, nervioso cuando hacía algo importante como una presentación y no se podía controlar. La verdad, yo como mamá no lo veo tan así, pero me gustaría si tú me pudieras orientar y si es así, ¿cómo lo puedo ayudar? Esperando una buena acogida y una favorable respuesta. Muy bien, Daisy, bienvenida a Pregúntale a Mónica. Espero que a partir de que me escuchaste en la radio, te quedes siendo parte de este programa de internet, este podcast, así se llama, por muchos años. Y bueno, te aviso que en general los hombres, los varones, son menos comunicativos que nosotras las mujeres. Yo sé, señores, esto es una sorpresa para ustedes. Creían que era una leyenda, pero no. Es cierto, las mujeres hablamos más y comentamos más nuestros sentimientos y lo que nos pasa que los hombres. Así que tu hijo no está haciendo nada extraño en no compartir contigo qué le pasa o qué siente. No lo agobies con preguntas, porque la verdad esto les molesta más y hace que se alejen más. Tú pregúntale cómo te fue, qué bueno, ¿tienes tareas? Sí, no, tal y tal y tal. Y luego busca momentos de convivencia. A veces, no sé, viendo un mismo programa de televisión todos juntos o comiendo a la hora de la comida o así, da lugar a que en una conversación general te cuente algo más, ¿no? No, fíjate que hoy, cuéntale tú, ¿no, Daisy? Ya que somos buenas para hablar. Hoy me fue bien en tal día porque fíjate que tal a tal. O no, hoy hice un coraje enorme, ¿no? Me enojé muchísimo porque una señora hizo lloró o un señor y le cuentas. Y tal vez en esta conversación que no suene a interrogatorio materno, tu hijo se abra un poco más. Pero te aviso que los hombres tienden a ser privados. Los adolescentes, además, más aún, como es tu hijo ya adolescente, él va a guardar, es parte de buscar su identidad y de encontrar su propio camino, el ser muy, muy privados. Ya sé que ya dije su privacidad, pero bueno, ni modo. Privados de ser, de buscar estos momentos aislados y de no compartir tanto en casa. Ahora, la visión de su profesora, aunque puede estar en algún momento exagerada por su propia experiencia o demás, también puede estar basada en una realidad que tú no ves. ¿Por qué? Porque nuestros hijos cuando se van al colegio, cuando están con amigos, pues se comportan de una manera distinta a su rol de hijos que tienen en casa, aunque hay cosas que son muy parecidas. Tu hijo puede ser aprensivo por personalidad. Y más, si va a ser una presentación, a cualquiera le dan nervios el ponerse enfrente de alguien y exponer. Pero si además tiene una personalidad aprensiva y con poca tolerancia a la frustración, pues le pasa todo esto de enojarse, ponerse de malas y en el enojo llorar. ¿Qué te recomiendo a ti como papá? Número uno, que en alguna conversación hables con él acerca de su personalidad. Nuevamente, empieza en alguna conversación casual de la casa, en la comida o así, el decir, ¿sabes qué? Yo siento que como personalidad yo soy nerviosona, fíjate. ¿Tú crees que te heredé lo nervioso a ti también, hijo? Porque yo siento a ser preocupona, como que me preocupo de más de las cosas, ¿o no? O si tu marido es así, ¿no? No, fíjate que es mi marido el que es el preocupón. O tu abuela, o tu abuelo, ¿no? ¿Crees que tú tengas algo de eso o no? Tú más bien eres como relajado, aunque tengas información de lo otro. Pero que parezca que más bien estás hablando de ti, Daisy. Para que lo ayudes a conocerse mejor. Y después buscar una salida física. Los hombres en particular, hombres y mujeres en realidad, pero nada más les sirve de distinta manera hacer deporte. Y tal vez sería recomendable que tu hijo hiciera algo en particular. Puede ser taekwondo, puede ser fútbol, ¿no? Latinoamérica es muy futbolero, no sé de dónde me escribes, bueno, sí sé de dónde me escribes, pero no lo voy a decir. Puede ser que le guste el fútbol, puede ser algún otro tipo de movimiento físico. ¿Por qué? Porque de ahí canaliza mucha ansiedad. El deporte ayuda muchísimo a sacar nervios, sacar ansiedad, sacar aprensiones. Y nuevamente, estas endorfinas, estas hormonas que producen bienestar, ayudan a sentirlo mejor, a que sienta menos rabia, a controlar sus emociones. En las mujeres, les aviso a mamás y papás de adolescentes, estabiliza también el nivel hormonal y por lo tanto hay menos cambios de humor, menos drama, que es más propio de las mujeres, no exclusivo, como podemos también ver en algunos adolescentes varones. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Ayudarlo en su proceso de conocerse mejor, pero sin interrogatorios maternos, porque eso hace que más callado se vuelva, más alejado de ti se ponga, etcétera. Y segundo, ver la posibilidad de canalizar en una actividad física todos sus nervios. Eso le va a ayudar hasta la vida adulta. Todos los que son nerviosos, aprensivos, ansiosos, el entretenimiento a nivel físico ayuda a sentirse mejor y a canalizar apropiadamente estos nervios que pueden provocarnos problemas en nuestra vida personal o profesional. Ok, Daisy, espero de todas maneras que sigamos en contacto. Y ahora sí, finalmente, Susana me dice, Mónica, hablamos hoy en la radio y fui la última en llamar. Me acuerdo perfecto de ti, Susana, no te preocupes. Gracias por contactarme a través de Pregúntale a Mónica. Tengo 3 hijos, el mayor de 14 años, luego una niña de 9 y el pequeño de 6 años. Con los más chicos está todo bien, gracias a Dios, les va bien en el colegio. Con el mayor tengo conflictos ya que, lamentablemente, yo no soy autoridad para él, ya que siento que él no confía en mí y yo en él. No quiere ir al colegio, no copia nada y no cuenta nada. Tiene un grupo de amigos que no son un agrado para mí y pasa horas con ellos, a veces ni llega a la casa. No sé si come o no. Mi marido trabaja todo el día y en la noche solo quiere descansar, aunque no le queda de otra más que escuchar mis reclamos. Él le habla siempre y lo reta también, y cuando el niño ha llegado muy tarde, lo castiga con no usas el computador o no salir, en fin. Pero al otro día a mi hijo le da lo mismo, y yo lo recuerdo, pero nada, hace su vida tal cual. Si lo mando a hacer algo, siempre enojado y reclama. Al final opto por hacer todo yo. Ahora lo único que espero y rezo y pido que Dios lo cuide siempre y que no se meta en problemas. Sé que no es un niño malo, pero a veces las juntas pueden más y eso sí me preocupa. Gracias, Mónica, por atender mis dudas y como te dije antes, trato de hacer lo mejor posible todo. Cariños y bendiciones. Gracias a ti, Susana. Y sí te digo, todos como papás verdaderamente tratamos de hacer lo mejor posible. Ahora, si tenemos la oportunidad de mejorar, de aprender a hacerlo un poco más eficientemente, es mejor para los hijos. Y en este caso sí te tengo unos comentarios. Porque, a ver, lo primero es que yo le sugeriría a tu marido, que está tan poco tiempo presente, es que más que hablar con él y retarlo, regañarlo y castigarle cosas que definitivamente necesita que se le castiguen, pero, o sea, tener consecuencias de sus decisiones, pero que requiere construir es la relación con su hijo. Ojalá que en los sábados, los domingos, empiecen una tradición padre e hijo, que después continúe con el resto de sus hijos, pero al que a lo mejor, no sé, los domingos en la mañana se vayan a correr juntos, se vayan a ver automóviles en agencias, nada más para comentar el punto. No lo sé, la verdad es que la creatividad no es lo mío, Susana, pero que pasen un tiempo padre e hijo. Un hombre solo puede hacerse hombre, con H en mayúscula, es decir, un hombre íntegro, responsable, positivo, un buen adulto, gracias a un hombre. Necesita la influencia. No quiere decir que las mujeres, a ver, feministas del mundo, no quiere decir que las mujeres no podamos hacer buenos hombres. Por supuesto que sí. Pero incluso nosotras, que por más buenazas que seamos en la vida, nunca seremos hombres, necesitamos el apoyo de otro varón que entienda toda la mecánica de cómo funciona un joven. Así que tu marido es la mejor herramienta, el mejor camino, el mejor mentor, guía, para ayudar a tu hijo de 14 años a enderezar el camino. Porque la verdad es que desde ahora en adelante, estas decisiones de vida que está tomando este jovencito van a determinar su futuro, para bien o para mal. Entonces, más que sermones de ya pórtate bien, qué esperas, qué mal lo que haces, bla, 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 es nada más empezar a hacer cosas juntos. sin tener la intención de sermonearlo mientras nos vamos a ver coches, ¿eh? Porque es autos, pues lo voy a decir también en forma internacional. ¿Por qué? Porque si sabe el niño que van a sacarlo a pasear solamente para sermonearlo, no va a ir, ¿no? Tiene que ser un plan entretenido para él, ¿no? Se va con su papá a hacer algo que le gusta a los dos. A ver instrumentos musicales, a ir a una tienda de música, a ver discos y grupos musicales, no sé. Pero pasar un rato, una hora, no más, ¿eh? No se necesita más tiempo. Juntos. ¿Por qué? Porque si se van, suponte, mira, algo que sugiero a papás de muchos hijos es que una vez a la semana, como, no sé, una vez me escribió una mamá que tenía 7 hijos, y le dije, una vez a la semana salgan a comer, a cenar, con cada uno de sus hijos. Así que cada 7 semanas repites con uno, ¿no? Imagínate, entonces es cada 2 meses más o menos que tú salías con cada uno de sus hijos. En su caso, puede ser que cada 15 días tu marido y tu hijo se vayan a, no sé, a comer hamburguesas, ¿no? Ellos dos solos. Y hablen de fútbol, del clima, de política, de la mar y sus pescaditos, de lo que sea, pero que básicamente convivan. Eso es el primer punto al tratamiento para mejorar en cómo está tu hijo, porque efectivamente si a veces no llega, si no te gusta la compañía de en la que está tu hijo, sí puede estar metiéndose en problemas, Susana. Es importante que actúen los dos. Esa es la labor de tu marido. Ahora, a ti es necesario que te vea más firme. Si tu marido le dijo, no usas el computador, a ti te corresponde ver que no lo use al día siguiente. Nada de que le recuerdas. De, oye, te recuerdo que tu papá dijo y está sentado frente al computador. Nada, no, hijo. Tu papá dijo que no computador y yo estoy con él. Te paras. No, que cómo crees, no sé qué. Perfecto, hijito. ¿Te vas a parar ahora o quieres que desconecte y quite el monitor? ¿No? O desconecto internet. Nada más tú dime, ¿eh? Porque estoy hablando en serio. Y que te veas con cariño. Y créeme que esto lo hago porque te queremos mucho, hijo, porque es lo mejor para ti. ¡Claro que no! Bla, bla, bla. Sigues grosero y van a ser 2 días sin computador. Tú decides, hijito. Te quiero muchísimo, pero te lo cumplo. 2 días sin computador. Y ni modo, Susana. Después te encierras al baño temblorosa a llorar por lo fuerte que fuiste, por lo que te costó de trabajo, por lo que tú quieras. Pero este niño, este joven, ya, necesita estructura, necesita límites, que se cumplan las consecuencias. A ver, viejo, yo quiero darte permiso para ir con tus amigos. Quiero que tengas todo el tiempo que tú quieras para el computador. Quiero que puedas hacer lo que tú quieras. Nada más que para eso tienes que cumplir con estas obligaciones. Mira, necesito, no sé, que saques la basura, que cumplas con el colegio y que no le pegues a tus hermanitos, ¿no? Suponte que sea eso. Entonces, tú quieres esta vida, es decir, tú quieres salir con amigos, el computador, bla, bla, bla. Ya sabes qué tienes que hacer. Así que, hijo, tú mandas. Y si no cumple, Susana, tú no haces por él, porque esa es la estrategia del hijo. Se queja, hace malas caras, repela para ver si se sale del problema de que le encarguen cosas. Y el tuyo ha salido victorioso, fíjate tú, mi mamá acabó haciendo las cosas que me pedía. No. Es, a ver, ¿no sacaste la basura? Entonces tú, hijo, decidiste que este fin de semana no sales. Y si no lo haces al siguiente día, van a ser 2 fines de semana. No, te recomiendo que no lo hagas. Y entonces van tratando de darle estructura. En cuanto saca la basura, si lo hace con cara así bufando y así, sin ser grosero, no le hagas caso. Es grosero, llámale la atención. Pero si no es grosero, pero hace caras y se queja, tú como si lo estuviera haciendo cantando y de buen humor, no enganchas. Lo dejas solito a que cumpla con su deber. Y dices, perfecto, ahora sí, quieres salir este fin de semana. Adelante, viejo, ojalá te vaya muy bien y regresas a esta hora. Y nuevamente, a meter estructura y límites, Susana, estás a perfecto tiempo de evitar que tu hijo se meta en problemas tan serios que después la vida se les complique a todos de manera peligrosa. Entonces, por favor, involucra a tu marido. Si quieres, ponle a escuchar esta respuesta para que vea que viene de mí. Y señor, esposo de Susana, si quiere ver cuáles son mis credenciales, ahí dice quién es Mónica en la página www.preguntalemónica.com. Ahí puede ver usted cómo funciona el programa y también más o menos mi currículum. Espero que esté actualizado a todo esto. Pero bueno, Susana, espero que sigamos en contacto y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
www.frecuenciacero.mx.